llevar muchas situaciones para tomar decisiones a no tener esa responsabilidad y poder hablar ampliamente al respecto.
Exacto, exacto, exacto. Le has dado con la al clavo en la misma cabeza. Así que ese es el cuento. Hay gente que ha criticado al presidente Trump. Yo la verdad que no lo puedo juzgar y no lo puedo juzgar porque yo no sé. O sea, uno no puede medir el impacto de una muerte de una persona comparado con las relaciones con un país.
Yo te comento lo que leí hoy en la mañana. Que un crimen es un crimen. Un asesinato es un asesinato y que debe ser repudiado y condenado en cualquier rincón del mundo, ejecútelo quien lo ejecute. Es una realidad muy dura, pero también hay que mirar y considerar una serie de valores que la sociedad en la que uno vive, que en mi opinión la mejor sociedad del mundo para vivir es Estados Unidos, pues tiene como patrones.
Bueno, el problema es la relación con Arabia Saudita.
Sí, sabemos que es una potencia petrolera.
Tú te vas a fajar con la persona que más te ayuda con el petróleo y con otro tipo de combustibles. Así que figúrate, no tenemos una salida fácil, no hay una respuesta fácil, pero de todas maneras ya sabemos que Estados Unidos no va a tomar represalias contra Arabia Saudita por el asesinato de Khashoggi.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Yo creo que es un punto a reflexionar y en el cual es muy difícil todo el mundo se ponga de acuerdo porque realmente tiene muchas aristas. Muchas aristas este acontecimiento lamentable que no deja de ser un asesinato cometido por el régimen de Arabia Saudita que, como todos sabemos, no es el tipo de democracia, no es el tipo de gobierno que la mayor parte de nosotros estamos identificados con la sociedad estadounidense. Gracias a Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, y una de esas noticias de interés, de muchísimo interés, para los cubanos en cualquier lugar del mundo en que se encuentre, pero también para Brasil, ese gigante sudamericano que tiene, según economistas, analistas, un futuro esplendoroso como nación por sus recursos y por su pueblo. Vamos a hablar de la situación de los médicos cubanos en Brasil y vamos a conversarlo con una amiga, Camille Pacheco, abogada, activista política brasileña, una persona que, por supuesto, brasileña al fin, habla el idioma de su país, pero que también habla el español con mucha fluidez. Vamos en este viaje virtual, ella está en Porto Alegre, Brasil, al sur del coloso sudamericano. Camille Pacheco, gracias por estar con Radio Martí.
Gracias, Pedro. Es un placer estar con ustedes.
Gracias a ti por esta gentileza. Camille, quisiera que nos describieras cuál es la situación actual de los médicos en Brasil. Que nos saques todas las arascas que hay alrededor de esta situación y nos digas cuál es la realidad que aprecian ustedes los brasileños en este momento.
Bien, la realidad hoy nosotros acá entendimos que los médicos están sometidos a un régimen de cautivos porque reciben muy poco de todo que pagamos, porque el gobierno brasileño paga a la dictadura castrista en Cuba algo como 12.000 reales, sería $3.000, ¿no? Unos 75% de este valor se queda en Cuba. Los médicos de acá, los que están acá trabajando todos los días, reciben muy poco, como 25% del total que pagamos al régimen. O sea, están sometidos a un régimen de esclavitud. Se vive mal con ese valor en Brasil, que reciben como menos que $1.000 al mes. Además, no pueden ejercer la medicina acá en clínicas o hospitales o nada, no particulares, ¿sí? No pueden revalidar su diploma de médico en Brasil. y no pueden estar acá con su familia. Están prohibidos de traer su familia acá.
Pero esa prohibición, ¿por qué? Perdóname, Camila, esa prohibición no es del gobierno de Brasil, sino que es el gobierno cubano que le impide a estas personas.
No, del gobierno cubano, del gobierno cubano. ¿Por qué? Porque el gobierno, la dictadura es muy inteligente en ese aspecto, ¿no? Mantiene la familia de ellos allá para mantenerlos como son rehenes.
Como unos rehenes, muy cierto.
Claro, rehenes, exactamente. Entonces, esa es la situación. Además, el acuerdo internacional que el gobierno de Brasil hizo en 2013 con el gobierno de Cuba es un acuerdo que prohíbe a Brasil de dar asilo político a los cubanos. A los cubanos que hacen parte del programa, ¿no? Entonces, los médicos acá, que son considerados desertores, que abandonan, que no quieren más, no reciben asilo político del gobierno brasileño.
¿Y en qué condición?
Es una situación criminal.
¿Y en qué condiciones quedan viviendo esos médicos que abandonan la delegación cubana para realizar actividades profesionales por su cuenta?
Claro. Mira, muchos hubo casos de médicos que ingresaron con acciones en el Poder Judicial acá. Pero son acciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque el Parlamento brasileño hizo leyes para atender a los pedidos del gobierno cubano. Entonces, la ley prohíbe, hay leyes que prohíben de dar asilo, hay leyes que prohíben a esas personas de tener una revalidación automática de su diploma de médico. ¿Entiendes? Entonces, esa es la situación. Es muy complicada. Yo tuve contacto con muchos que dejaron el programa o que querían dejar el programa, ¿no? Y muchos salieron de Brasil y fueron a esta, hoy viven en Estados Unidos, otros en Argentina, otros en Uruguay, otros en Paraguay, otros en Chile. Es la opción que tienen para que no necesiten volver a Cuba, ¿no? Hay muchos también que se casaron por acá, ¿no? Que están en matrimonio con brasileños. Hay muchas que son mujeres, cuando son jóvenes intentan embarazarse porque en Brasil si nace un niño, los padres tienen derecho a quedarse acá. Pero igual, de todas maneras, es una situación muy complicada, ¿no? Porque el niño es brasileño, pero lo padre es cubano, está en una situación de ilegalidad en Brasil.
Muy complejo lo que tú dices. Ahora, Camila, la situación en este momento donde se está hablando, hay mucha información, algunas tienden a confundir al lector, al que escucha la noticia, de que el gobierno de Brasil ha decidido cambiar, o al menos intentar cambiar, el tipo de relación que se estableció durante el mandato de la señora Dilma Rousseff con Cuba en relación a los médicos. ¿Cuál es la situación actual de estos médicos? ¿Ya están regresando a Cuba o todavía no han regresado?
Algunos ya empiezan a regresar a Cuba. ¿Por qué? Porque el Jair Bolsonaro, que ha ganado la disputa presidencial, pero todavía no es el presidente, ¿no? Solo el 1 de enero es que será el presidente de Brasil. Pero él siempre, desde el principio, desde 2013, cuando Dilma Rousseff firmó el convenio con el gobierno cubano, con el gobierno de Cuba, él siempre ha hablado de eso, que eso era inadmisible. Primero porque nosotros acá teníamos médicos suficientes para atender a toda la demanda, ¿no? Atender a todos los brasileños.
Según la dictadura, perdona Camila, tengo que interrumpirte de nuevo. Según la dictadura cubana, el gobierno de la señora Dilma Rousseff se vio obligada a este acuerdo porque muchos profesionales de la medicina de Brasil no querían ir a zonas alejadas, a zonas inhóspitas, a lugares muy rurales, porque no querían vivir esa vida.
Sí, eso también es verdad. ¿Pero por qué? Porque el sueldo es muy bajo que ofrecen esas intendencias del interior. No hay ningún tipo de estructura, ¿sí? Muchas veces te ponen ahí, te meten adentro de una pieza con una silla y esa es, digamos, la oficina del médico, ¿entiendes? Es así, entonces muchos no quieren realmente. Eso es un problema que tenemos. Pero eso se puede resolver, hay soluciones posibles acá, ¿no? Creando programas dentro de Brasil, Eso se podría resolver por acá mismo. No necesitaríamos de otros médicos, pero así, hoy que ya está establecido y todo eso, ¿qué Jair Bolsonaro pretende? Él no habló ninguna palabra después de la disputa presidencial. Ninguna palabra respecto de los cubanos. ¿Sí? Nada. El gobierno de Cuba, de manera unilateral, dijo que iba a salir del programa porque él tendría hecho amenazas o cosas así. No ha hecho. Pero ha hablado mal, sí, de 2013 hasta en toda la corrida presidencial, ha hablado mal, sí, del programa.
¿No? O sea, perdona, Camila.
El objetivo, sí.
Perdóname. Esto quiere decir que el gobierno cubano ha tomado esta decisión sin que en Brasil se haya ejecutado nada todavía porque Bolsonaro aún no es presidente.
Exactamente. Pero las sospechas son que ellos tenían miedo porque Bolsonaro es militar, no es un capitán, no, y tiene gran parte del ejército y todo en su base de apoyo para el gobierno.
Bueno, tenemos que un general fue elegido vicepresidente electo de Bolsonaro.
Exactamente, y hoy los ministros, muchos serán generales también. No, entonces yo creo que la dictadura cubana quiere sacar todos los médicos de acá y muy rápido porque tienen mucha prisa en hacer esto, no, porque quieren hasta el 20 de diciembre sacar todos. Yo creo que tienen mucha prisa por diferentes razones, ¿no? Pero una es porque todos nos sabemos que dentro de los médicos hay también agentes de inteligencia cubana. Yo creo que tienen miedo que se los identifique. ¿Quién son ellos?
¿No? ¿Tú crees que haya infiltrado la dictadura cubana médicos que son realmente individuos que prestan servicio al espionaje castrista, a la dictadura de la isla?
No, nosotros creemos acá que hay médicos, que son la gran mayoría, pero hay también una parte de estos que son agentes de la inteligencia cubana, que no son ni médicos ni nada, son agentes que vinieron para acá, para Brasil, con su cartera, digamos, con su carta de médico, pero no son médicos. Y eso sabemos porque muchos de ellos no saben nada de medicina, absolutamente nada, no son médicos. Muchos de ellos. No es la mayoría, ¿no? No, hay médicos, sí. Pero hay una parte que son agentes de la inteligencia cubana. Y hacen dos trabajos. Uno es un trabajo de espionaje para la dictadura cubana y otro es de control de los propios médicos que están acá. Porque los médicos le temen a estos que vienen cada tanto a revisarles. Porque vienen a revisar su trabajo. Los propios médicos cubanos lo temen. Por eso te digo, una parte son agentes de la inteligencia cubana. Una parte, y la gran parte no, la gran parte son médicos, eso sí. Pero
eso es lo que ha motivado, Camila, de que el gobierno del señor Bolsonaro, cuando asuma el poder, planteó de que los médicos cubanos hicieran una reválida, que presentaran,
claro,
que realmente eran médicos que lo demostraran.
Exactamente.
Eso ha ofendido a la dictadura de los hermanos Castro, y se han rajado las vestiduras diciendo que es una falta de respeto.
No, mira, no es falta de respeto.
Por supuesto que no.
Porque hay en Brasil, porque nosotros no sabemos y hay razones suficientes para tener esa sospecha. Porque hicieron esto en Venezuela, hicieron esto en otros países. ¿Por qué acá no harían lo mismo? Y mira,
seguro.
Es una falta de respeto con los ciudadanos brasileños. Si todas las personas que van a una universidad extranjera, cuando vuelven a Brasil, deben someterse a un revalida, ¿por qué no los cubanos deben someterse también?
Si los propios brasileños tienen que revalidar en Brasil, ¿por qué no lo van a hacer otras personas?
Exactamente. Entonces, Bolsonaro siempre dijo que deberían hacer un revalida, ni que sea un poco no tan complicado, no algo sencillo, pero se debería hacer algo. Ese es un punto. Otro punto, Bolsonaro dijo el siguiente: por razones humanitarias, no pudimos permitir más que esas personas vengan a Brasil sin sus familias. Es inadmisible. Hay acá madres con hijos chiquitos de 2, 3 años. que dejaron sus hijos en Cuba, ¿no? Que es una isla cárcel hoy, un cárcel de Celeberto de los Castro, ¿no? Y vinieron a Brasil sin sus hijos. Hay madres que están en esa situación, madres cubanas, médicas, madres cubanas. Y otro punto es que es inadmisible por razones humanitarias que el trabajador no se quede con gran parte de su sueldo, porque la dictadura se queda con un 75% y a los médicos cobran como 25%, 25%. De la paga. Entiende, por razones humanitarias. Entonces Cuba, obviamente, de manera muy inteligente, ¿no? Dijo, no nos interesa. Claro, ahora no les interesa por eso.
Camila,
no les interesa
y existe conocimiento.
Porque tiene miedo.
Tiene miedo. Camila, ¿existe información cuál ha sido la reacción de algunos de estos médicos cubanos que deberían abandonar el país por orden del gobierno de La Habana?
Mira, nosotros ahora tenemos un informe de la inteligencia que dice el siguiente, que tenemos un pronóstico que la mitad de los médicos que están en Brasil deben quedarse acá. No se van de Brasil.
O sea, hay un pronóstico, para sintetizar, de la inteligencia brasileña que aproximadamente la mitad de los médicos cubanos radicados en Brasil se van a quedar por propia decisión.
Se van a quedar por propia decisión, porque el gobierno no les está sacando el trabajo, ¿no? Dijo, pueden quedarse, podrán quedarse, ¿no? Porque podrán en el futuro quedarse, deben someterse a un reválida y pueden traer sus familias. Y pueden seguir el programa como está. Entonces, muchos se quedarán acá. Claro, yo creo que se quedarán, que esa gente que debe quedarse acá es gente que no tiene familia o algo así en Cuba, porque hay muchos también que vinieron que no tienen hijos ni nada así. Yo conozco algunos que ya inclusive se fueron de Brasil, no gustarían de irse de Brasil, pero si fueran a Argentina y a Uruguay y a Paraguay, justamente porque no querían volver a Cuba.
¿Conoce alguno de esos médicos que forman parte del contingente cubano que estarían dispuestos a quedarse en Brasil?
Sí, hay la mitad. Nosotros tenemos ese pronóstico que la mitad tiene interés en quedarse en Brasil. Y yo creo también, Pedro, que hay otro problema también. Hoy la dictadura cubana debe mucha plata a Brasil. Porque en los gobiernos de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, les hicimos muchos préstamos, muchos. No sabemos, todavía no sabemos cuánto nos deben. Sí, pero debemos saber eso a partir de enero, cuando Bolsonaro...
¿Hay pruebas de eso? ¿Hay elementos que confirmen eso?
Sí, hay elementos. Por ejemplo, el puerto de Mariel fue hecho con plata brasileña.
Sí.
Eso sabemos con certeza. Eso es público. No, pero no tenemos aún acceso a las informaciones de los detalles de los contratos. Pero eso es como es plata pública, como es dinero público.
Habrá que conocer.
La población tiene el derecho de conocer, claro, exactamente.
Camil Pacheco, se me acabó el tiempo. Quiero saber si en los próximos días te podemos llamar de nuevo para seguir tratando este tema y otros de interés de lo que acontece en Brasil con el gobierno que se va a estrenar en muy breve tiempo. Gracias.
Sí, cuando necesites, cuando quieras, Pedro, puedes llamarme.
Mil gracias a Camil Pacheco, abogada, activista política brasileña, quien nos ha dado su perspectiva desde la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, de lo que acontece con los médicos cubanos en el país sudamericano, Brasil. Gracias a Camil Pacheco, gracias a Guillermo Martínez, la producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli y la dirección técnica de Miguel Vázquez. Con ustedes, invitándolos mañana a esta misma hora en las ondas de Radio Martí, Pedro Cos. Saludos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
las 24 horas del día.
Entérate. Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Pataras, de las costas del mar Mediterráneo, en el Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés Klaus. Klaus desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús y se hizo la promesa de vivir como Él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciéndole el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. Los padres de Klaus murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy, muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que heredó de sus padres para hacer el bien a los demás. Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con tres hijas que mantener. El pobre hombre se vio tentado a vender a sus propias hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró del asunto y para que su amigo no vendiera a sus hijas, cada noche se subía al techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Muy cerca de Pataras, en un pueblo llamado Maira, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera en su cargo. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que al próximo hombre que entrara por la puerta de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar y al hacerlo, sorpresivamente fue convertido en obispo de Maira. Klaus, como obispo de Maira, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás pobladores cercanos. Todos los diciembre, Klaus se dedicaba con esmero a recibir el espíritu de la Navidad, celebrando el día 24 el nacimiento de Jesús, repartiendo regalos a la gente, especialmente a los niños. Por su bondad, amor al prójimo y ciertos milagros que se le atribuyen, su fama de santo recorrió la comarca. Así surgió la tradición de Santa Claus, Papá Noel o el viejito pascuero que todos conocemos por su larga barba blanca y su traje rojo de lana y armiño, siempre acompañado de sus hermosos alces que tiran de su valioso trineo lleno de bolsas de juguetes para los niños, sobre todo para aquellos que se portan bien. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.